Voy a compartir con vosotros sobre algo que me volvió a venir. Esto yo creo que de vez en cuando, cada X tiempo, es posible que aquí vosotros no me hayáis oído. Pero algunas veces lo he comentado. Voy a hablar sobre las intenciones del corazón. Leyendo de nuevo, dándole vueltas a un libro que ya leí hace años y que me lo volví a leer y ahora estaba de nuevo dándole un repaso, un libro que se llama La búsqueda final de Rick Joyner, que es un libro basado en unas visiones que Dios le dio a este hermano y le dijo que las escribiera. Y por años las estuvo escribiendo, publicando en una revista que se llamaba Hechos. Y después las recogió en un libro. Y la verdad es que leyendo otra vez esto me hacía volver a reconsiderar ciertas cosas de las que hacemos. Ciertas cosas por las que estamos preocupados. Ciertas cosas de las cuales a nosotros nos interesan mucho, pero por lo que entiendo, a Dios no le interesan tanto. Cosas que a nosotros nos importan mucho y les damos una atención a veces desmedida, y a Dios ni le interesa. Manuel, yo así no puedo, tío. Lo siento. Gracias. Parte de estas visiones que este hombre tiene, él se ve en los cielos y él ve todo alrededor de la gloria del Señor como un gran monte, gigantesco monte, que tú no te das cuenta casi de que es un monte estando cerca, si es algo lejísimo, si entonces ya si te das cuenta que es todo un monte. Y es la idea que yo he sacado de cómo lo explica, es que en el punto sublime, más alto, está Jesús, Dios el Padre, Dios en el trono, ¿verdad? Y luego por gradas, diríamos, la gente está sentada. ¿Ese ruidillo se puede evitar? La gente está, digamos, establecida, sentada, como por gradas, hacia abajo. De modo que hay el entendimiento de que los que más arriba están son los que más cercano al corazón de Dios se han movido en la tierra, y los que más lejanos están, pues es los que se han movido menos conforme al corazón de Dios. Y él llega a estas, en estas circunstancias llega, el libro tiene mucho más, esto es un capítulo, una parte, ¿vale? El libro habla mucho de unas cosas tremendas que ocurren en la iglesia del Señor, reflejada allí en muchos guerreros que hay. Bueno, es toda una historia, no lo voy a contar. Lo podéis leer si queréis, el que lo quiera. Está en internet, se puede bajar como un e-book. La búsqueda final. Y él, cuando llega y comienza a hacer su, vamos a decir, la subida hasta el lugar del trono más alto, según llega, se encuentra con gente y algunos de los que se encuentra los conoce. Y dice, pero tú, ¿cómo es que estás aquí tan abajo? Si tú tendrías que estar ahí arriba. Si tú has sido no sé quién. Si tú has hecho no sé cuánto. Si tú eres un reformador. Si tú... Y entonces le va contando cosas y cada uno va defendiéndolo, va explicándole por qué está allí abajo en lugar de estar allí arriba. Y le cuenta cosas. Y dice, bueno, sí, claro, en el fondo de mi corazón yo hacía las cosas, o yo escribía libros, o yo monté un seminario teológico con mucha gente para formar para el liderazgo, pero yo mismo en mi interior, en mi corazón, no quería que nadie llegara a la altura en la que yo, y de alguna manera pues siempre hacía cosas para que nadie subiera al nivel espiritual que yo tenía o a la autoridad, no sé cuál. Yo que sé, cuenta unas historias. Y este hombre como que no se lo podía creer, pero si tú eras tal, si yo, vamos, es que casi te idolatrábamos en la tierra. Y así se va encontrando con gente que le va hablando y le habla de las motivaciones de su corazón, de que en el fondo de su corazón las cosas que hacía, las hacía por esto y por esto, que no tenían nada que ver con el propósito de Dios. Y aunque él alcanzaba niveles de reconocimiento público, niveles de autoridad espiritual, niveles de no sé qué, de no sé cuánto, pero en su corazón había cosas que no tenían que ver con lo que Dios le pedía, con lo que Dios le había dicho, con lo que Dios estaba estableciendo para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso volvió a hacerme pensar, Mariana, cariño, me traes el agua, por favor, en las motivaciones de nuestro corazón. Pues si me podéis traer otro este de agua, por favor. Yo recuerdo que he hecho cosas en mi vida que con el paso del tiempo me he dado cuenta que las había disfrazado para hacerlas, las había disfrazado de espirituales. No, haciendo esto voy a... Gracias, Carlos. Voy a predicar más el Evangelio. No, esto lo hago porque así puedo luego llegar a gente o puedo yo llevarlo y hacerlo en la iglesia, o puedo no sé qué, y luego todo se quedaba en nada, claro, obviamente. Sin darme cuenta, lo que estaba haciendo era satisfacer los deseos de mi propio corazón. Y para poderlo llevar a cabo más fácilmente lo disfrazaba de espiritual. Hasta en relaciones personales. La gente ha empezado relaciones personales con chicos, chicas, pensando que no, porque tal, pobrecillo, es que tal, es que no sé qué. Y le has avisado, no, si cree en Dios, no, si no sé qué. Estaba muy sola, muy solo, no, porque así se le ayuda, no sé cuánto, y han caído en las ciertas trampas. Nos hemos inventado historias de por qué vamos a hacer esto. ¿Y por qué tienes que comprarte un coche? No, me voy a comprar un coche más grande porque así llevo a los hermanos de la iglesia. Después de 10 años no llevo a nadie, pero se compró el coche que quería comprarse. A pesar de... Estoy poniendo ejemplos muy sencillitos para que vayamos captando. Porque hay cosas que muchas veces se nos han escapado de lo que nosotros creíamos o pensábamos o deseábamos hacer y nunca hicimos, porque realmente nuestro corazón nos engañó. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y hablamos del corazón. La Biblia dice, ya sabéis en Proverbios, que el corazón es engañoso, más que cualquier cosa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dándole vueltas, me vino el texto de Proverbios 21:2, dándole vueltas a esto, lo que hacemos para el Señor. Lo que hacemos, ¿estamos haciéndolo para el Señor? ¿Lo que hacemos, lo estamos haciendo para Él o para nosotros? Y hay que examinarse. Porque, ¿sabéis lo que ocurre? Muchas cosas, nosotros tenemos una mentalidad del pago, o sea, me gasto dinero, recibo lo que compro. Del obtengo previo pago. Y todo eso llevado a la religión es, hago los sacrificios y recibo la recompensa. Ese es el espíritu religioso. La recompensa a cambio del esfuerzo. Pero eso es un espíritu religioso diabólico, no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es la gracia. Es yo te lo doy sin que lo merezcas. Es no tienes que ganártelo. Yo te lo doy por amor, por gracia. Pero nosotros seguimos empeñados y nos creemos que Dios nos va a amar más porque hagamos mucho más. O Dios nos va a amar más porque nos sacrifiquemos mucho más. O vamos a obtener esto de Dios porque nosotros somos muy entregados. Y está bien ser entregados. Es mucho mejor ser entregados que no ser entregados. Es mucho mejor esforzarse que no hacer nada. Es verdad. Pero no es lo más importante lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Ese es el punto donde yo quiero que reflexionemos en esta mañana. No es lo más importante lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Volvemos a Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Recuerdo en nuestras iglesias tradicionales de toda la vida, habíamos más o menos aprendido una manera de hacer las cosas que era el todo vale. Bueno, como es para el Señor, hermanos. Bueno, hermanos, disculpad si sale mal, es para el Señor. ¿No? O sea, como era para el Señor, podíamos hacerlo de cualquier manera, porque era para el Señor. Pero es muy miserable. Pero, oye, nos lo creíamos. Porque en el fondo dices, bueno, he hecho lo mejor posible. Bueno, está bien. Pero a Dios le gusta la excelencia, hermanos. Entonces, si lo haces para el Señor, lo tienes que hacer casi perfecto. Porque es para el Señor. Si lo haces para periquito, hazlo como te salga. Pero si lo haces para el Señor, tienes que poner todo. Todo. Y hacerlo bien. Y no te puedes conformar con cualquier cosa. Como estos constructores de reformas, pistoleros que le llaman algunos por ahí. Decir, venga, sí, vale. Venga, vale, vale, sí, vale. ¿Eh? ¿Qué más da 3 centímetros? Buscando la chapuza. Dándole crédito a la chapuza. ¿Por qué? Porque en el corazón, en el fondo, no hay un deseo de hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de hacerlo con excelencia? Porque es para Dios. Y si estudio, es para Dios. Y si trabajo, es para Dios. Y si estoy sirviendo en una casa, como aquí dice la Escritura. Mira el texto que dice, lo voy a leer antes de tiempo. Siervos, para hacer el paralelismo con lo de hoy día, ¿vale? Es empleados, obedeced en todo a vuestros jefes en la tierra. Hermanos, ese es el Espíritu de Dios. Empleados, obedeced en todo a vuestros jefes en la tierra. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. No sé qué versión estáis leyendo. Más o menos, ¿verdad? Dios está por medio en todo, Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, todo. No solo cuando vienes a la iglesia, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en las responsabilidades que te ha dado la vida, cuando estás en tu familia, cuando estás en la calle, en cualquier lugar donde te encuentres, donde nos encontremos, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien, como para el Señor, que da por hecho que las cosas que se hacen para el Señor se hacen bien. Como cuando los que hemos... ¿Quiénes aquí han hecho el servicio militar? Muy joven eres tú para haber hecho el servicio militar. Ah, amigo, en Colombia se hace muy prontito el servicio militar. ¿Vale? O sea que aquí nadie ha hecho la militar. ¿Tú hiciste también? Bueno, en mi cartilla militar, cuando yo terminé el servicio militar, hace muchos años. Hace 40 años que terminé el servicio militar, ¿vale? En mi cartilla militar ponía varias cosas, entre ellas una de ellas decía, valor, dos puntos, se le supone. Se daba por hecho o se me suponía que tenía que tener valor. No lo sabían porque el valor se demuestra en la guerra, no en la paz. Decía, valor se le supone. Así es que aquí el apóstol supone que lo que hacemos para Dios lo hacemos bien. Así es que tenemos que hacerlo no como si fuera para los hombres, sino como si fuera para Dios. Es decir, lo mejor posible. Lo mejor que uno pueda. No perfecto, porque no somos perfectos, pero sí lo mejor que uno pueda. Que uno salga diciendo, no sé hacer lo mejor. He puesto todo lo que he podido. Corazón. Me rondaba desde hacía tiempo una escritura en Proverbios capítulo 2, versículo 24, que dice, 21:2, todo camino al hombre le parece derecho. Hay otro versículo parecido, que dice, todo camino le parece al hombre derecho, pero el final es camino de muerte. ¿Vale? Pero este tiene que ver con otra cosa. ¿Puedes ponerme la versión Reina Valera? Porque está bien esa traducción también, porque sabéis que, bueno, cada palabra tiene muchos significados y uno de ellos es ese, sondea. Para mí me gusta mucho el de Reina Valera. Dice, pero el Señor pesa los corazones. Y adentrándose en el significado de esa palabra, tiene que ver con qué hay en la intención del corazón. ¿Tú crees que está bien hecho esto? ¿Tú crees que está bien hecho lo otro? ¿Tú crees que está, hay todo lo que ha servido? ¿Hay todo lo que hice por fulanito? ¿Hay todo lo que hice por menganito? ¿Hay no sé qué, lo que he hecho por el Señor? pero Dios pesa el corazón. Es decir, Dios lo que mira es la intención de tu corazón. Pero no esas intenciones del que hablamos en la tierra de, bueno, hombre de buenas intenciones. Dicen que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. ¿Vale? No basta solo con las intenciones del corazón. Porque a veces uno tiene buenas intenciones, pero nunca llega a hacer nada. Pues hablamos de intenciones realizadas, llevadas a cabo, pero con una buena intención del corazón. ¿Me explico? Mira, hay gente que se acerca a ti, que se hace tu amigo, para sacarte todo lo que pueda. Seguro que alguno habéis tenido algún amigo así. Es decir, ¿cuáles eran las intenciones? Oye, y te ayudó, ¿eh? Ese amigo en la vida te ayudó. Y te acuerdas y dices, oye, pues el tío aquel sí me ayudó, pero luego te sacó todo lo que pudo. ¿Eh? Esa persona cristiana, cuando vaya a la presencia de Dios, eso no se lo puede llevar como una buena acción que hizo hacia un hermano. ¿Por qué? Porque su intención era otra. Su intención no era la adecuada. El por qué él hacía eso no era la intención adecuada. Por lo tanto, aquí se queda. No le sirve. Aunque él pensaba todo lo que pensara, creía que maravilloso, pero dice que Dios pesa los corazones. Es decir, Dios mide las intenciones del corazón. Eso dicen varios comentaristas sobre este texto del peso. Dios pesa los corazones. Fíjate 1 Corintios 4:5 lo que dice y es muy importante. Así que, dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Estoy en el texto 4:5. Hasta que venga el Señor, el cual, ¿qué dice? Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien. Y eso que uno se lleva a la presencia de Dios es lo que hizo aquí en la tierra conforme al plan de Dios y en el corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, que es un corazón sincero, un corazón que no busca lo suyo, un corazón que da lo mejor, un corazón que obra para Dios y obra por Él y para Él, un corazón con intenciones del Espíritu de Dios, no con intenciones, no voy a decir perversas, sino con otras intenciones que no le corresponde a Dios. Estoy totalmente en contra de ciertas posiciones de cristianos, las respeto, pero estoy totalmente en contra, no me voy a pelear con ellos, pero estoy en contra de los que dicen: da dinero. Si quieres recibir más de Dios, dale dinero a Dios. Estoy en contra. Porque aunque el principio es real, el principio es claro. Si siembras generosamente, generosamente segarás. Si más le das a Dios, más te va a dar Él a ti. ¿Es correcto? Eso es un principio bíblico, que Dios no va a equivocarse en su principio bíblico, ¿eh? Es lo que ha dicho, y lo va a hacer. Ahora bien, ¿te vas a llevar esa gloria a los cielos si tu intención era solamente recibir más de Dios? No. Si tu intención en dar a Dios es para que Dios te dé, estás utilizando a Dios y estás utilizando sus principios para tu propio beneficio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las motivaciones de nuestro corazón, con las intenciones de nuestro corazón. Ahora yo te digo, dale al Señor todo lo que puedas, hermano. Dale todo lo que puedas. Pero dáselo por amor, por obediencia. Porque la propia Escritura dice que demos al Señor con corazones alegres. Porque Él ama al dador alegre. Y dice que no demos por necesidad, que no demos porque tenemos cualquier otra intención detrás. Demos a Dios porque le amamos y por todo lo que Él nos ha dado, como agradecimiento, por ejemplo. O demos a Dios porque amamos a la gente y queremos bendecir a alguien. Pero no demos a Dios para que Él nos dé. Porque es verdad que te va a dar, ¿eh? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pero estás... No estás sembrando para los cielos, estás sembrando para la tierra solamente. Y no te lo llevarás al cielo aquello. Y te tocará estar en la última fila en vez de estar cerca. Porque las motivaciones de tu corazón no fueron las correctas. Y eso no cuenta. Imagínate que tienes una cuenta corriente en los cielos, ¿vale? Y haces algo que produce. Y se apunta, plin, en tu cuenta, del libro ese famoso cuando Dios abría los libros de nuestra vida, ¿no? Y vas y bendices a una persona. Y sientes en tu corazón que tienes que darle algo a alguien y vas y se lo das. Y se lo das con liberalidad. Y se lo das sin esperar nada a cambio. Se lo das porque le amas. O se lo das porque Dios te ha dicho que se lo des y no le conoces. Pero obedeces a Dios. Y como obedeces a Dios y le amas, y te, pues le voy a dar. Y vas y le das, como tantos testimonios que hemos oído, ¿verdad? De gente que viene y te da dinero y dice, si no me conoce usted, no sé, no le conozco, pero he sentido en mi corazón que le tengo que dar a usted no sé qué. Desde un coche hasta yo qué sé cuántas cosas, de testimonios preciosos que hemos oído por ahí, ¿no? A ver si algún día cae alguien para alguno, ¿verdad? Que venga y te regale un coche, algo de eso, porque Dios le ha dicho que te regale un coche. Pero si llevas 20 años o 10 años o 5 orando por un coche y Dios sabe que necesitas un coche y Dios sabe que no tienes dinero para un coche, estoy seguro que Dios te lo va a regalar. A través de quien sea. Pero claro, hay que combinar todas estas cosas, ¿no? Que honestamente lo necesitas, que no tienes ni un duro y que Dios dice que sí, que es verdad que lo necesitas y que nunca lo vas a poder conseguir a menos que Él te lo dé. Pues ahí te lo da. Y eso se le apunta a la persona en su cuenta corriente de allí. Y entonces, en vez de estar en el sitio 238.424, va a estar en el sitio 238.420. Ha ganado 4 posiciones. ¿Eh? Estoy hablando en términos como muy humanos para que lo podamos entender. Dependiendo. No, cosas que no nos vamos a llevar porque no las hemos hecho con arreglo al corazón de Dios. Fíjate David. David cuando estaba preparando los materiales para el templo, en 1 Crónicas 29, versículos 17 y 18, David estaba preparando y mueve al pueblo a dar. Y él da en su corazón y da lo que piensa que tiene que darle a Dios lo máximo que le puede dar para que su hijo, ya que él no puede construir el templo por imperativo divino, pues prepara todo para que su hijo Salomón construya un templo maravilloso. Y él le provee y lo prepara todo. Es decir, hijo, aquí tienes la herencia para que construyas el templo. Y fíjate lo que dice. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente, no porque nadie me obligó, no porque vi una necesidad, no porque estaba fastidiado y yo tenía que dar más que ninguno. O porque quería que se viera que yo soy el que más da. Dice, he ofrecido voluntariamente todo esto, y dice, en la integridad de mi corazón. No sé cómo lo pone ahí esto, rectitud, ¿no? En la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, como resultado de lo que él hacía, su pueblo también lo hizo. Dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo. Es decir, acuérdate, Señor, siempre, hasta el final, de que esto se hizo con las mejores intenciones, con buena intención, con integridad de corazón, que no dimos por ninguna causa que no fuera darte a ti la gloria. Presérvalo tú esto hasta el final, Señor. Esta intención del corazón de tu pueblo, presérvalo, porque lo hemos hecho con rectitud de corazón. No hemos buscado nada a cambio. No hemos querido tener el templo más grande del mundo y para eso vamos a hacer. Hay gente que quiere tener el mejor lugar del mejor tal, del mejor cual, y para eso esfuerza toda su vida. ¿Dónde está la motivación de darle la gloria a Dios? De poner a Dios en medio de todo. No, lo quiero para que se vea. Hay motivaciones, hermanos, que muchas veces no son sinceras de nuestra parte. Y yo creo que es bueno que analicemos esto. Porque es posible que estemos haciendo muchas cosas, pero el resultado de ellas no nos lo podamos llevar a la presencia de Dios. Porque lo hemos hecho con falsas motivaciones, con errores en nuestras intenciones. Por eso hay que examinarse continuamente y ser sincero. Ser sincero. Yo quería estudiar para profesor de educación física. Y me esforcé. Siempre me queda la duda si me esforcé lo suficiente. Pero yo siempre dije, bueno, Señor, esto es para ti porque yo quiero enseñar y cuando enseñe, pues a los niños y tal, poder enseñarles la palabra, no sé cuánto. Al final, lo dejé por meterme en los negocios con mi padre y después de 2 intentos, entendí que, aunque mis intenciones eran buenas, es posible que la voluntad de Dios no fuera esa, sino que fuera el que volviera con mi padre a los negocios, que yo no quería estar. Y volví y se abrió un nuevo espacio de vida para mí. Y la verdad es que con el paso de los años te vas dando cuenta de que a veces hay confusión en tus motivaciones. Hay confusión. Y por eso hay que analizarse, porque a veces incluso con buenas intenciones no haces la cosa con la intención de Dios, que es lo más importante. Fíjate lo que dice el Señor, tocante a estas cosas que no son sinceras. Cuando dicen Colosenses 3:22, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, sino con sinceridad de corazón, está hablando claramente de que si lo hacemos para ser vistos y sin sinceridad de corazón, no sirve para nada. Pero aún en Mateo lo explica mucho mejor, Mateo capítulo 6, versículos, los primeros versículos, 1, 2, 3, ahí está explicando sobre temas como la oración, fíjate, la justicia. Dice, cuídate de no practicar, Mateo 6, 1 y 2, cuídate de no practicar o de... Cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Hay algunos que dicen, ah, ¿ves? No hay que hacer justicia. Ya está. Como no hay que hacer justicia delante de los hombres, no hago justicia. No dice eso. Dice que no lo hagas para ser visto. De otra manera, no tendréis recompensa, dice la palabra, no lo digo yo. ¿Vale? Cuida de no practicar vuestra justicia, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Así es, de esa manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así es que, dice, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Es que eso acostumbraban los judíos. Los judíos potentados iban con una parafernalia delante y venían haciendo ruido, y venía el hombre y venía su séquito y venga haciendo ruidos y venga y tocando. Entonces el hombre hacía, toma, toma, qué bueno soy, ¿eh? Qué magnánimo. Venga. ¿Sabéis cuál era su recompensa? La recompensa era esta. ¡Ay, qué bueno es fulanito! ¡Ay, qué bueno es fulanito! ¿Te has visto fulanito? ¡Qué bueno que es! ¡Ay, qué bueno es fulanito! Y el otro hacía... ¡Oh! Salía de esos viajes de limosnas como 2 kilos más gordo. Llegaba a su casa engordado. Bueno, pues esa era su recompensa. Porque nada de eso iba a los cielos. Nada de eso iba a los cielos. ¿Por qué? Porque la motivación de su corazón no era de Dios. Pero es que luego lo trae a la iglesia. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Algunos usan este texto para decir, ¿ves? Es que no debe uno ponerse de pie en la iglesia a orar. Hay que meterse en el rinconcito, en tu casita a orar. Porque algunos me lo han dicho, hermano, ¿tú por qué no oras en la iglesia? No, no, yo oro en mi casa. Porque la Biblia dice que no oremos en público. El diablo te ha engañado. ¿El Señor quiere que ores en público? Claro que quiere que ores en público. No quiere, es que cuando ores en público, te le vas diciendo, ya verás qué bien voy a orar. Que todos sepan que estoy aquí. Señor, gracias por no sé cuánto. Y ha venido fulanita. Me encanta esta chica. Voy a orar para que vea lo bien que oro. Igual se enamora. Señor, gracias. Esas oraciones no llegan al techo, no llegan ni al techo, vamos. Se las lleva el diablo antes. Cuando ores en público, procura orar de lo que sale de tu corazón y solo pensando en tu amor a Dios. No pensando ni en los vecinos, los amigos, nadie. Piensa en tu Padre que está en los cielos y Él te recompensará. Motivaciones, intenciones del corazón, es lo más importante. Y tenemos que quitar de en medio toda la basura. ¿Habéis visto ese deporte que tiran una cosa así, una piedra especial redonda? La tiran y va llegando y la gente va barriendo delante. ¿No lo habéis visto ese deporte? Ya es olímpico y todo. Bueno, lo que sea, da igual. De invierno, de eso sí. Y entonces va limpiando. Y cuanto más limpia, más lejos llega. Cuanto más limpio tengamos el camino de lo que hacemos, más lejos llegará. Pero si nuestro camino está plagado de planteamientos absurdos que no tienen nada que ver con Dios, sino con nuestros propios intereses, no llegará muy lejos. Intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones por las cuales hacemos las cosas? Eso es verdaderamente, hermanos, lo que cuenta. Procuremos no ser hallados en intenciones extrañas, en intenciones que no son conforme al corazón de Dios. Voy a daros 3 puntos, 3 auténticas motivaciones. Puedes encontrar muchas más, las que quieras, pero yo te voy a dar 3 auténticas motivaciones por las cuales deberíamos hacer las cosas, ¿vale? Son sencillitas. Y con esto termino. El Señor advierte en estos textos que he leído que dice, de verdad, de cierto digo que ya tienen su recompensa. La recompensa de estos que se levantan a orar con una motivación rara, que no es glorificar a Dios, es eso. La recompensa es que le digan, ¡ay, qué bien ha orado usted, fulanito! Esa gloria te la quedas aquí en la tierra. Te vale, ¿eh? Pero solo para la tierra, no vale para los cielos. Entonces, no quiere decir con esto, ¡ay, yo no voy a orar por si acaso estoy con una motivación extraña! No, hermano, por favor. Es que tú, cuando te levantas a orar, si no piensas en nada, ni has pensado nada raro antes de levantarte, es correcta tu motivación, no te preocupes tampoco. Levántate porque amas al Señor, porque amas a los hermanos, porque crees que lo que vas a decir es de bendición, o porque crees que lo que vas a decir al Señor le va a agradar a Dios. Y punto, no le des más vueltas. Textos. Primero, de esas auténticas motivaciones. La primera y principal de todo es hacer la voluntad de Dios. O sea, muchas de las cosas que hacemos no son conforme a la voluntad de Dios. Oí una predicación en Kansas City hace unos años de un hermano que me dejó alucinado de cosas parecidas a estas. Esto sí lo conté aquí alguna vez. Que fue delante de la presencia del Señor y dice, bueno, ¿qué me traes? Decía, bueno, Señor, mira, he llevado el evangelio a 200.000 personas y no sé qué. Ah, bien, vale. ¿Y tus hijos qué? Bueno, mis hijos tal. Yo te dije que te ocuparas de tus hijos. Bueno, sí, Señor, pero... Vale, más cosas. Bueno, pues mira, Señor, yo he montado un seminario para aprender la palabra, mucha gente. Ah, sí, está bien. ¿Y tus hijos? Bueno, Señor, pero yo te dije que hicieras el seminario. Bueno, no sé. Pero, Señor, ha estado bien, ha tenido su fruto, ha tenido... Pero yo te dije que hicieras el seminario. Bueno, no, tal. ¿Y tus hijos? Bueno, Señor, es que no querían venir a la iglesia. Bueno, Señor, es que no tal, es que no cual. Pero mira, Señor, mira esto. Pero mira, Señor, pero ¿y tus hijos? ¿Y tu familia? ¿Y el hermanito aquel de la iglesia, qué tal y qué cual? Bueno, Señor, pero es que tal, pero fíjate, mira, tal, tal, tal. Decía, es que has hecho un montón de cosas que yo no te he dicho que hicieras. Y no has hecho lo que te dije que tenías que hacer. A mí eso me destrozó. Porque dije, ¿cuántas cosas estamos haciendo que a Dios ni le interesan? Y estamos dejando de hacer lo que sí Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios es lo más importante, hermanos. Todo lo que hagamos, procuremos que tenga que ver con la voluntad de Dios. En Hebreos 10, 7 y 9, ya no los vamos a leer. Basándose en el Salmo 48, está hablando: he aquí que vengo, dice el Señor, un salmo profético, un salmo mesiánico, para hacer tu voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Eso es para lo que Jesús vino, y Él lo manifiesta en Juan 6:38. Dice, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Y creo que ese ha de ser el espíritu, hermanos, con el cual tenemos que actuar. Asegurémonos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo, al volver de Estados Unidos, compramos una furgoneta. Tenía ganas, como un loco, de comprar una furgoneta. Un monovolumen, igual que el que habíamos tenido en Estados Unidos. Y fui a un sitio a comprar, a mirar y tal, y se me llenó la vista de la furgoneta y me encantó. Pero la verdad es que reconozco que tuve dudas en mi corazón, si debía hacerlo o no. Bueno, sí, nada, pero tal, y me empecé a convencer a mí mismo de que... Empecé a darme argumentos, y Señor, y sí, porque además... Una furgo grande y tal, no sé qué, los niños y la iglesia y tal. Hasta metí a Dios por medio, como, ¿no? Solemos hacer muchas veces. Qué desastre, por favor, qué desastre. Al cabo de un año la tuvimos que soltar y perder la mitad de lo que había costado. Uno de los errores que recuerdo yo aquí. Salen caros a veces las acciones que no tienen que ver con la voluntad de Dios cuando eres un siervo de Dios. Y aquí, todos los que estáis aquí sois siervos de Dios. No me estoy refiriendo a mí. Me refiero a todos. Habéis sido comprados por precio, por lo tanto sois siervos de Dios ahora. Ya no sois más siervos de la inmundicia ni siervos de la esclavitud. Sois siervos de Dios. ¿Vale? Y el diablo quiere confundirnos a través de nuestro corazón, que es engañoso. He hecho algunas cosas que reconozco que no eran conforme a la voluntad de Dios. He descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió, dice el Señor. Y ese ha de ser nuestro espíritu. Segundo, hacer las cosas por amor a Dios. Por amor a Dios. No le demos más vueltas. Llamamos a Dios y lo hacemos por amor a Él, todo va a cambiar. El texto de Filipenses 3, 7 y 8. Es un texto que me encanta. Este ha sido grabado fuertemente. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de el cual, por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, es que lo demás, dice el apóstol, me importa tres narices, hablando en términos de hoy día, ¿verdad? O sea, lo que no sea por amor a Cristo, lo demás es que no me importa nada. ¿Cuántos podemos decir eso hoy día? Lo que nos importa mucho es lo demás, más que el amor a Cristo. Pero el apóstol dice, no, es que a mí, es que me da igual, es que me da igual, es que no me importa. A mí lo que me importa es Cristo y el amor a Él. Y no voy a hacer otra cosa salvo por amor a Él. No lo voy a hacer por ninguna otra cosa, ni me va a importar nada salvo esto. Y en Apocalipsis 2.3 es curioso porque la iglesia de Éfeso, una de las iglesias buenas del Antiguo Testamento, con un defecto. Era la iglesia casi perfecta, pero con un defecto. Dice, porque yo conozco tus obras y tu arduo amor y paciencia y tal y cual, y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Toma ya, se lo dice a la iglesia de Éfeso. Pero el versículo siguiente, ¿sabéis lo que le dice? Dice, pero tengo una cosa contra ti, que ese amor que tenías ya lo has perdido. Toma ya. Perdón. Así es que es fácil desenfocarse, hermanos. No creáis. Esto nos puede pasar a cualquiera. Por eso esta palabra, esta llamada de atención, reenfoquémonos, termino. El último, tercer punto, hacer las cosas por amor a los demás. Os he dado tres pautas sencillas. Asegurándonos que es la voluntad de Dios, que sea por amor a Dios o que sea por amor a los demás. Con eso lo tienes prácticamente resuelto. Y las tres van juntas, no hay ninguna excluyente. ¿Vale? Con una que hagas por eso ya te vale. En estas tres no falla. Si haces algo como voluntad de Dios, o haces algo por amor a Dios, o haces algo por amor a la gente, a Dios le vale. Y te llevarás tu recompensa contigo a la presencia de Dios. Y eso probablemente te haga subir, hablando en términos humanos, unos escaños más. ¿Eh? Y viendo esto, hermanos, dije, bueno, pues si estos grandes hombres conocidos en todo el mundo y tal y cual andan por abajo, el que está viéndolo todo diría, ¿yo a mí qué me queda? Le hablaba con el ángel que iba con él y yo, ¿qué voy a hacer? Pues si estos grandes hombres de Dios están por aquí abajo, dice, entonces ¿yo dónde voy a estar? No sé ni siquiera si se les salvo. Le dijo, humildad, corazones sinceros, obrar conforme a Dios, habla en motivaciones y busca lo que es de Dios y no lo que es de los hombres. Y decía, bueno, me volveré y lo hablaré todo, lo escribiré. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, vemos todo lo que dice de Cristo. Y 2 Corintios 4:15, el propio apóstol Pablo está explicando. Dice, todas estas cosas, y empieza a hablar de todas las persecuciones, los sufrimientos, los latigazos, los no sé qué, todos los padecimientos que han pasado. Dice, esto lo hacemos por amor a vosotros. Por amor a vosotros, hermano. Al hermano Andrés, en Turquía, le han liberado. Hemos orado mucho por esto y le han liberado. Está en arresto domiciliario. ¿Pero qué necesidad tiene ese hombre sufrir todo lo que ha sufrido? ¿Qué necesidad tiene este hombre? ¿Qué necesidad tiene Antonio, amigo y Conchi, irse a Guinea Ecuatorial? 12 años a que los maltraten, a que las autoridades cada dos por tres se la líen, a que la gente allí desprecie, a que encima que les ayudas que te cobran por la ayuda que les das. ¿Qué necesidad tiene? Que se pudran por ahí, hombre. Claro. Yo le decía a Antonio, Antonio, pero tío, ¿pero qué haces aquí? Vamos, es que me largo de aquí. Que se vayan por ahí, hombre. Pero claro, si tú tienes algo de Dios que tienes que hacer, pues lo tienes que hacer. Por amor a Dios o por amor a la gente. Y ahí estaba Antonio Consi, amor a Dios, amor a la gente. Aguantando carros y carretas por esa gente que no se merecía ni el pan que se comían. Pero cuando Dios pone algo en tu corazón, lo tienes que hacer. Tienes que obedecer. Y luego Dios ya pone todo lo que haga falta. Amor y todo. Nos vamos de fuera allí y solo vemos los problemas, nos enfadamos. Pero cuando estás allí y Dios pone carga y pone amor y lo haces por amor, pues así decía el libro. Decía este hombre, ¿cuántos misioneros que hay por ahí que han entregado sus vidas por amor a la gente sin que nadie les conozca? Esos estarán por la parte más alta. Nadie les ha conocido. No han sido los mundialmente conocidos, pero tendrán sitios muy altos, muy cerca de la presencia pura del Cordero. Así es que, hermanos, no estemos tan preocupados de cosas que importan poco, estemos más preocupados de tener un corazón sincero, limpio, motivaciones correctas, intenciones correctas en todo lo que hacemos. Y hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo por obediencia a Dios, hagámoslo por amor a los hermanos y no lo hagamos para que nos vean. De pie, por favor, si nos importa. Bendito Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces este corazón engañoso nos la juega. Y andamos haciendo cosas con la intención incorrecta, con la motivación incorrecta. Perdónanos, Señor. No queremos hacer las cosas bajo ninguna motivación que no sea amarte a ti, que no sea amar a los demás, que no tenga que ver con tu voluntad, Señor. Líbranos de hacer cosas por nuestros propios intereses y que no están de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que cuando hacemos las cosas conforme a tu voluntad, vamos a recibir todo lo que tú has dicho que recibiremos, pero que lo hagamos por amor, Señor. sin ninguna otra motivación extraña. Gracias por abrir nuestros corazones, Señor. Oramos para que esta palabra nos ayude a vivir más con arreglo a tus planes, a tu proyecto, Señor, a lo que a ti te interesa. Líbranos de buscar nuestros intereses, Señor, en las cosas que pertenecen a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.